Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 150 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. Son ya 150 los episodios de este podcast compartidos con todos vosotros y como siempre, cuando llegamos a un número redondo, vosotros sois los protagonistas y pretendemos dar respuestas a 20 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma rápida y amena. Así que, ¿qué, deportistas? ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? ¡Pues empecemos! Primera pregunta es de Vale y me pregunta, ¿por qué entreno mucho pero no veo mejoras en mi rendimiento? Hay algunas veces que pensamos que por más entrenar tenemos que mejorar siempre, pero esto no siempre es así, porque si tú entrenas mucho pero no estás descansando lo suficiente y estás en déficit calórico, puede ocurrir perfectamente de que el cuerpo responda pues reduciendo su rendimiento. Hay muchas veces que, sobre todo en mujeres, ¿no? ¿Vale? Que tú eres una mujer, que al final lo que hacemos sin querer es pensar que estamos comiendo demasiado y reducimos la ingesta calórica. Y entonces esto repercute en cómo nos sentimos o cómo terminamos las tiradas, que no solamente no mejoramos, sino que hay veces que podemos empeorar. Así que antes de pensar que si entrenas mucho más, vas a mejorar mucho más, ten en cuenta una frase que siempre os digo y es que más muchas veces no es mejor. Puede ser que necesites dormir más, puede ser que necesites estar un poco más tranquila, puede ser que necesites reducir tu entrenamiento y tenemos que ver un poco en conjunto qué te está pasando. Pero en la inmensa mayoría de los casos, cuando no hay mejoras del rendimiento, normalmente es porque no se descansa bien o porque no se está comiendo lo suficiente. ¿De acuerdo? Segunda pregunta, esta vez de Ryan. ¿Estoy comiendo suficiente para rendir o en realidad estoy en déficit energético sin darme cuenta? Va muy relacionada con la primera pregunta y es que a veces es un poco difícil en deportistas establecer esto y lo vemos al cabo de unas semanas o de unos meses. Lo que sí está claro es que tú no puedes comer en pleno periodo de volumen como estabas comiendo en pretemporada o en inicio de temporada, porque la alimentación tiene que evolucionar, así como evoluciona tu entrenamiento. Así que si estás comiendo igual porque no quieres perder la forma, porque quieres estar fino, puede ser que estés afectando negativamente a tu rendimiento, pero ojo, la cosa no queda aquí porque acaba afectando a la salud. Si vamos siempre en déficit calórico, lo que puede pasar a largo plazo es que acabemos con una inmunosupresión e incluso con una lesión a más medio largo plazo. Son cosas que no vemos a corto plazo, pero que luego nos arrepentimos cuando ocurren. Así que la mejor cura es la prevención. Así que si no estás muy seguro de si estás comiendo suficiente para el entrenamiento que haces, lo mejor es buscar un profesional para que te establezca al menos las cantidades y que luego puedas seguir tú solo. Vamos a seguir con Jordi. Jordi pregunta, ¿qué comer? Ojo esta pregunta, la he añadido Jordi porque eres tú, porque te conozco, ¿vale? Pero ya te vale, menuda pregunta. ¿Qué comer para recuperar grasa en las plantas de los pies al empezar el calzado minimalista? ¿Me habéis escuchado alguna vez decir de que no se puede perder grasa de forma localizada y tampoco se puede aumentar grasa de forma localizada a no ser que por genética ya tengas esta predisposición? ¿Pero qué ocurre? Que como siempre os digo, el cuerpo no es tonto y entonces lo que suele hacer en muchas ocasiones es dar amortiguación en aquellas zonas donde se necesita. El recuperar la grasa en las plantas de los pies al usar el calzado minimalista o tener esta piel no endurecida y este pie un poquito más gordito y más blandito es muchas veces por un cúmulo de pequeños impactos. Entonces, si nosotros no hemos usado nunca el calzado minimalista, seguro que habréis escuchado a muchos podólogos decir que se tiene que ir con cuidado, se tiene que ir muy poco a poco para no tener ninguna lesión. Yo estoy usando ahora unas zapatillas que las de asfalto son Drop Zero, que son las de Altra. Y sí que es verdad que en trail tienen un poquito, pero muy poco, se considera casi casi minimal. Creo que es drop 2 o 3, ¿vale? Cuando antes yo iba con un drop 6 o 7, ¿vale? Me costó un año y medio o así acostumbrarme a este tipo de zapatillas y ahora mismo no lo cambio por nada. Pero al final tenemos que hacer la progresión por nosotros mismos, ir con cuidado, lo mejor es ir reduciendo el drop poco a poco, no hacerlo todo de golpe y mucho menos pasar de todo a 100% minimal, porque entonces nos podemos hacer daño, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro pie no está acostumbrado a andar descalzo, no está acostumbrado a tener la protección, entonces lo mejor es siempre una progresión, y esto más que yo, seguro que un buen podólogo puede ayudaros. Por ejemplo, ya sabéis que aquí entrevistamos a Idoia Pascalet, que tiene su centro en la clínica Ignos, y puede ayudaros. Además, es una gran divulgadora también en redes sociales. Vamos allá, Neil me pregunta: ¿es mejor comer antes o después de entrenar para mejorar el rendimiento? Pues antes, durante y después, es decir, para mejorar el rendimiento deportivo, al final no podemos olvidarnos de que la gasolina es importante. Ahora, supongo que te refieres a si comer carbohidratos, ¿no? Pues si tú quieres un buen rendimiento deportivo en un entrenamiento de alta intensidad, pues sí que es verdad que comer antes y durante te puede ayudar. Pero si tú tienes, por ejemplo, dos entrenamientos intensos en días consecutivos, el postentreno también será importante. Así que, sí, de acuerdo, es importante comer antes, pero es importante también comer después. Así que tenemos que ver un poquito para qué lo queremos, ¿no? Siempre ver el concepto global del deportista, porque cada uno nos interesará unas cosas diferentes y por eso tenemos que individualizar muchísimo los planes. Yo ya sabéis que el episodio anterior era sobre la inteligencia artificial y yo lo que veo es que son planes muy muy planos, son muy simples, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta muchas de estas cosas. Y ahora Neil me ha recordado a un chico que se llama también Neil Puchadas, que hizo un reto brutal en el que recorrió en bici Europa, fue de Finlandia, si no recuerdo mal, hasta su casa de aquí, de Cataluña. Y claro, en su caso, que recorría una media de 190 kilómetros al día, para poder llegar aquí, que es una brutalidad de kilómetros, pues al final él necesitaba comer antes, por supuesto, de las rutas, durante las mismas rutas, pero por supuesto recuperarse correctamente entre días para poder afrontar esta brutalidad de reto que consiguió, ¿vale? Entonces a mí me emocionó muchísimo porque vi un reel donde él no se lo esperaba y sus padres le estaban esperando en el sur de Francia, ¿no? Y me gustó muchísimo, lo vi ahora hace poquito y la verdad que me emocionó, porque a mí estas cosas, pues mira, son muy blandas, o sea, a mí me encantan estas cosas, y cuando veo las familias unidas y apoyando los retos que sabes que son extremos y que jolín, puede hacerse daño tu hijo, pues para mí esto, apoyar siempre el deporte y estos chicos que están creciendo y que hacen estas cosas tan chulas de ultradistancia, pues a mí me enorgullece, ¿no? Como profesional de la ultradistancia. Y nada, pues eso, que está, me ha recordado porque se llama también Neil y entonces lo tenéis también en redes sociales, que hace contenido muy chulo sobre todo sobre este reto, ¿no? Que lo acaba de completar hace poco y lo están entrevistando y tal, y por eso ahora me he acordado, que seguramente no tiene nada que ver contigo, pero da igual, me ha recordado tu nombre. Y hay pocos Neils por aquí que me pregunten cosas, así que pa'lante. Muy bien, la quinta pregunta es de Celia y dice: ¿cómo afecta no dormir bien a mi rendimiento deportivo y a mi composición corporal? Afecta mucho, porque cuando no dormimos bien, una cosa es un día puntual y aún así ya se ha demostrado que solo un día de no dormir puede afectar gravemente a cómo reaccionamos. Somos un 60% más reactivos al día siguiente, es decir, hacemos unas contestaciones más cortantes, más rígidas, ¿no? Porque al final no estamos bien, nuestro cuerpo no está bien descansado. Entonces, si ya afecta solamente a una noche de mal dormir, imagínate si esto lo prolongamos en el tiempo. ¿Pero qué más? Pues afecta muchísimo, porque en el rendimiento deportivo durante la noche es cuando se generan fibras musculares, se repara el músculo, se eliminan toxinas, y todo esto va relacionado con el rendimiento deportivo. Y además a la composición corporal, si tú estresas el cuerpo y sin dormir puedes estresar el cuerpo, lo que puede ocurrir es que tengas un aumento de la grasa corporal simplemente por no descansar bien. O al contrario, hay personas que en vez de aumentarle la grasa corporal, se les reduce muchísimo y pierden un montón de peso, que tampoco es agradable esto. Entonces, en ambas circunstancias, son circunstancias que se generan por un estrés, cosa que no es ideal, porque nuestro cuerpo no es ideal que esté en estrés. Así que tenemos que ir con mucho cuidado en este tipo de situaciones. Afecta mucho pensar que cuanto una cosa es una persona sedentaria, que se dice que duerme entre 7 y 8 horas, un deportista tendría que dormir entre 8 y 10 horas. Cuanto más deporte hagas, más debes dormir, ¿vale? El otro día escuché una noticia, que no sé si es verdad o no, de que Messi descansa 12 horas. Hombre, no, creo que no hace falta llegar a 12 horas, pero sí que es verdad que cuanto más duermas, más te reparas, sobre todo en el caso del alto rendimiento deportivo, ¿vale? Bien. David, hoy tenemos bastantes Davids a las preguntas, ¿eh? O sea, os habéis llevado el podio a los nombres repetidos. Bueno, dos preguntas son del mismo David. Bien, primer David, ¿qué cantidad de masa madre es aceptable en el pan? He visto algunos con un 10-11% y no sé si es bastante saludable. Bien, vamos a detallar. Ya sabéis que ha salido ya a la venta el libro Larga Vida al Pan, que lo he realizado, lo he escrito yo juntamente con Jordi Morera, ¿vale? Que es un maestro artesanal del pan, ¿de acuerdo? Entonces ya está en castellano, estaba desde noviembre, estaba en catalán, pero ahora ya está disponible en castellano, para que si le queréis comprar. Ahí pues debatimos tema de mitos nutricionales, de elaboraciones del pan, por qué el pan de masa madre a mí me gusta tanto, ¿vale? Y entonces pues tenéis bastantes cosas, además de un capítulo entero sobre nutrición y deporte, ¿no? Pero el tema de ver pues estos porcentajes, esto me recuerda, David, al tema de panes de supermercado, ¿no? Que te marcan, tiene un tanto por ciento de masa madre. Ya sabéis que no me gustan los panes de supermercado. Para mí esto es caca, ¿vale? Pan de molde, caca. ¿Por qué? Porque al final es un alimento que tenemos que consumir en caso extremo. Y no os digo que yo, cuando tengo necesidad, pues sí, de acuerdo, pues acabo comprando este pan, porque yo al final voy a comprar al Aspigador, que es la tienda de mi amigo y coautor de este libro, Larga Vida al Pan, ¿vale? Pero claro, lo tengo bastante lejos de casa, lo tengo a media horita. Entonces, pues al final lo que acabo haciendo es, pues sí, compro para los 15 días y luego, pues si se me termina, pues en caso extremo, teniendo dos adolescentes en casa, pues lo que acabo haciendo es, sí, pues tirar alguna vez de supermercado. ¿Me gusta? No, ¿vale? Pero claro, es que dos adolescentes comen mucho. Y mi marido, tercer adolescente, come mucho más, ¿vale? Entonces, a veces es infumable, porque yo compro, me gasto 40, 50 euros en pan que debería durarme 2-3 semanas, y cuando abro el congelador, ha desaparecido, y no han sido los niños. Ah, bueno, sí, ha sido un niño mayor, ¿vale? Entonces, nada, pues eso. Así que yo siempre prefiero que sea de un sitio artesanal, es decir, de un, ahí no me sale la palabra, de una panadería de toda la vida que se elabore ahí, pero con masa madre, porque hay muchas panaderías que no elaboran ya con masa madre, porque es mucho más rendible hacerlo con levadura, que no pasa nada si mezclas un poquito de levadura con un poquito de masa madre, pero cuantos menos ingredientes haya, mejor. Y en los panes de supermercado, la lista es infinita. No es harina, agua, sal, o harina, agua, masa madre y sal, y algunas cosas si quieres ponerle semillas o fibra o lo que quieras. No, es una lista que dices, de verdad, es que solo hace falta que lo miréis, mirar la lista de ingredientes, es interminable. Ya cuando ves más de 5 o 6 dices, por favor, pero bueno, ya sé que es lo que la grandes superficies es donde suelen comprar la mayoría de las personas, y ya sé que a veces es difícil hacer este cambio, pero de verdad acostumbraros a comprarlo en un buen sitio, que la diferencia económica, quizá estamos hablando de 2 o 3 euros para el pan de toda la semana o 10 días, ¿vale? Y en cambio luego nos gastamos ese dinero en chorradas que no necesitamos, ¿vale? Para mí la salud de la alimentación es lo principal. Vale, sí, me dedico a esto, claro, pero para mí lo que nos metemos dentro del cuerpo es lo principal, y salvo algunos casos como esto, que se te haya terminado, ¿qué tal? Prefiero que no. Ahora, pues cuando se te ha terminado, pues mejor que lleve masa madre a que no lo lleve, sea todo levadura, ¿vale? Pero bueno, es más una estrategia de marketing que otra cosa, así que el 10-11% podría estar bien, pero si no lo han dejado fermentar, que la fermentación es el otro truco de este tipo de pan, las horas de fermentación es lo que... Pero lo que hace que tenga tantos nutrientes este tipo de pan con masa madre, imagínate que sí, ponen masa madre, pero luego lo mezclan un poco y lo cuecen. No tiene nada de bueno eso. ¿Por qué? Porque no le han dejado tiempo a fermentar y a poder beneficiarnos de todos los beneficios de estos microorganismos que han modificado el pan, ¿vale? Entonces, o que le han dado ese sabor organoléptico, esas propiedades, estas cosas que precisamente es lo que buscamos para en un pan de masa madre, ¿no? Bien, pues eso, David, que ya sé que te he hecho coger ganas de comprar mi libro de Larga Vida al Pan, y os animo a todos porque quiero saber vuestras opiniones, porque sé que muchos de vosotros lo habéis comprado, pero puñetero no me habéis dado opiniones, así que empezar a darme opiniones. Venga, va, sigamos. Siguiente pregunta. Jordi, ¿por qué tengo bajones de energía durante el día o entrenando? Bueno, pues puede ser por bastantes cosas, por no descansar bien, por un exceso de cafeína que hayas generado tolerancia y entonces tu cuerpo te pida más, porque no estás comiendo bien, ¿vale? O porque estás entrenando demasiado, ¿vale? Entonces aquí yo revisaría todos tus hábitos para ver en qué estamos fallando, porque aquí se nos ha descompensado algo. No tenemos que tener bajones de energía cuando hacemos las cosas bien. Puntualmente sí, pero si me preguntas esto aquí es que esto ha pasado de forma más crónica, así que tenemos que revisar qué es lo que está pasando para poder mejorarlo en el futuro y ver si es un tema de déficit analítico, de falta de descanso, de falta de alimentación, de algún déficit mineral o alguna cosita que esté pasando, un sobreentrenamiento, ¿de acuerdo? Bien, siguiente pregunta. María, estoy confundiendo hambre real con ansiedad o aburrimiento. Puede ser, porque cuando nosotros estamos en casa, muchas veces vamos a la cocina por puro aburrimiento, o porque vemos tantos anuncios que ahora se ha puesto de moda, que si el Prime tiene anuncios, que si el no sé qué tiene anuncios, que si tal tiene anuncios, la tele tiene anuncios, me cago en... y todo, o la mayor parte es de comida. Salvo ese asqueroso de una hamburguesa, que yo no sé a quién se le ha ocurrido poner una hamburguesa, triturar la hamburguesa y ponerlo dentro de unos panes, que eso lo veo, y digo, el de marketing, por favor, despedirlo, porque no veas la mala imagen que hace esa hamburguesa. Estábamos yo, los dos críos, a cada lado mío, viendo eso que nos salió en el Prime, un anuncio de estos, y casi vomitamos los tres. O sea, alucinante. Es que no veis que esto no, pero la mayor parte de los anuncios no son tan asquerosos como este, sí que apetecen, ¿vale? Y entonces te hacen coger ganas de comer sin realmente tener hambre de comer. Entonces aquí tenemos que pararnos y pensar un poco en qué está pasando, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Si tenemos el estómago lleno, si no, si tenemos hambre, si tenemos sed, que cuando nos aguantamos la sed, al final el cuerpo lo que hace es darte sensación de hambre para que ingieras líquido de cualquier forma, y en realidad lo que te está pidiendo es sed, o porque simplemente estás en casa y como te aburres, pues empiezas a abrir la nevera, y entonces empezar a pensar un poco en cómo te sientes tú, en lo que hay a tu alrededor, en si tú disfrutarás aquello que te vas a comer o no, en cuánto hace que has comido, si te has quedado satisfecho en la comida anterior, ¿vale? Porque si no, ya tenías un poco de hambre porque no has acabado de saciarte, ¿vale? Pues entonces es normal que luego tengas más hambre. Pero sí que es verdad que es bastante habitual encontrarnos comer por aburrimiento o que ha pasado algo durante el día y para calmar el hambre, pues es como el fumador que se fuma no sé cuántos cigarros. Pues el hecho de ponerte algo en la boca y masticar calma los nervios, ¿vale? Y esto al final pues es lo mismo. Tenemos que ver si hay algo que dispara esa señal para comer, pero que no sea hambre, porque de esta manera pues podemos buscar otras técnicas, ¿no? Una pelota de estas para chuchar, para relajarnos, una goma del pelo e ir tirándola, hacernos una trenza si tenemos el pelo largo, buscar escribir o hacer otras técnicas que a nosotros nos relajen para intentar calmar nuestra mente, porque nuestro cerebro lo que busca son cosas satisfactorias para poder relajarse. Si lo satisfactorio para nosotros es comer, pues es normal que se te dispare esta sensación, pero luego todo esto va cargado de culpa. Que no, que yo siempre digo, si quieres comer, come, pero disfrútalo. Estate atento a lo que estás comiendo, estate contento, disfruta las texturas, huélelo, mastícalo, disfrútalo, bebe también, y de esta manera disfruta todo este proceso. Comer por comer, pues mal, porque entonces acabarás de comer, te darás cuenta de que no has saciado tu hambre de satisfacción y entonces tu cuerpo te pedirá comer más para saciar esta hambre de buscar algo que a ti te apetezca, ¿vale? Así que si algún día decimos, pues hoy sí que quiero tal, quiero saltarme la dieta y quiero comerme lo que sea, hazlo, pero disfrútalo. Y disfrútalo con mayúsculas. Date quieto, huélelo, saboréalo. ¿Vale? Y esto es sano. Es más sano esto que otras cosas, que intentar comer muy muy bien siempre el 100% del tiempo, pero estar amargado. ¿Vale? Entonces no, se tiene que buscar un equilibrio y como siempre la ley de Pareto aparece. El equilibrio perfecto es 80-20. Si lo haces bien el 80% de las veces, el otro 20 puedes disfrutar más. Muy bien. Himeroshi. No sé cómo se dice, lo encontré, o sea, es el nombre que tiene, bueno, que tienes, o sea, que me salió a mí en el cajetín de las preguntas, ¿vale? Me dice, si tomo isotónicas y alimentos salados, ¿necesito agregar pastillas de sal a mis entrenos? Pues a ver, es que la mayor parte de las isotónicas no tiene suficiente sodio y tampoco tomamos un bidón entero cada hora, ¿vale? Entonces, aunque lleve el mínimo, que son 460 de sodio, a veces si solo tomamos medio bidón, no cubrimos ese mínimo. Entonces tenemos que tomar, si cada hora también tomas un alimento salado, pues ese alimento salado depende. Si es jamón, depende de la cantidad. Si son aceitunas, pues lo mismo, depende un poco de la cantidad, ¿no? Normalmente, aunque se tomen isotónicas y alimentos salados, sí que se necesita agregar más sal a los entrenos, pero quizá no tan riguroso, o sea, no será cada hora, quizá es cada hora y media, quizás cada dos horas. Si tienes una bebida que es muy alta en sodio, como algunas que he visto que tienen 600, 800 miligramos de sodio, ¿vale? Pues podría ser que incluso no necesitaras, pero luego tenemos que ver también la época del año, ¿vale? Porque si resulta que es pleno verano, pues entonces obviamente sí vas a necesitar, aunque lleguemos a ese mínimo, porque como digo, el mínimo es el mínimo, que son 460 miligramos de sodio, pero puede ser que en algunos momentos tú necesites más, ¿vale? Así que tenemos que tenerlo en cuenta para poder ajustar la dosis en función de en qué momento estás. Aquí ya sabéis que trabajo con Suinti, ¿vale? Sueanti, de sudor, y hago, bueno, los parches de sudoración, ¿no? Que tengo previstos 3 o 4 este próximo mes, que lo hago aquí en mi zona, en el patio de mi casa, ¿no? Digamos, en las montañas que yo conozco, y evalúo presencialmente a los deportistas, ¿no? Pero lo podéis comprar vosotros de forma independiente y haceros 3 test en vuestros entrenos para ver cómo es. Pero bueno, para ver qué cantidad de sodio excretáis y qué cantidad de sodio necesitáis. Claro, si lo evaluáis en verano se dará diferente que en invierno, así que tendréis que hacer diferentes pruebas. Pero es interesante para conoceros un poco más. Estoy hablando muy rápido hoy, me doy cuenta, ¿eh? Porque además estamos pasando las preguntas rapidísimo. Creo que estamos a punto de llegar a la mitad de las preguntas. 3, 6, 9, 10, sí. José, pregunta número 10. ¿Es normal sentirse cansado constantemente, aunque se entrene bien? Mira, casi que es lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Si entrenas bien, no es normal sentirte cansado. Entonces, tienes que ver qué está pasando para que tú te sientes cansado, ¿vale? Hoy, no sé si es porque hemos iniciado temporada o qué, pero hay muchas preguntas sobre cansancio y no me había dado cuenta. Y mira que intento revisarlas para juntarlas. Pero no, no es normal, ¿vale, José? Así que analiza un poco qué está ocurriendo, hazte una analítica súper completa, mira un poco tus hábitos, mira si estás comiendo bien, si estás descansando bien, pero no es normal. Es decir, no normalicemos cosas que no son normales, ¿vale? Vamos a seguir. Meliei, ¿la fruta licuada se convierte en azúcar? A ver, la fruta licuada, como tú la procesas, ¿vale? Puede ser que tenga un poquito más de azúcar libre. Pero aquí, claro, depende de si tú extraes la fibra o no. Porque hay licuadoras que extraen casi toda la fibra, ¿vale? Y entonces eso es, te deja el jugo y el azúcar y ya está. Y la fibra, que es lo interesante, no, ¿vale? Y hay otras licuadoras que prácticamente son batedoras, ¿no? Y entonces ahí mantienes la fibra. Claro, aquí tenemos que ver una cosa. Hay personas que la fruta la trituran sin la piel. La piel es importantísima en la fruta. Vale, de acuerdo, no vas a comerte la piel del plátano ni la piel del kiwi, aunque la del kiwi y la del plátano se pueden comer, ¿eh? Pero esto no te lo vas a comer. Pero si tienes una naranja, ay, perdón, una naranja, Dios mío, Ana, no estaba pensando en naranjas, estaba, pero mi boca me ha traicionado. Si estás pensando, si quieres añadir una pera, una manzana, no las peles, unas ciruelas, un melocotón, no lo peles, eso va triturado entero, porque la fibra esta es buenísima, no me quitéis la fibra, no me apartéis la fibra, no o sea, las licuadoras estas que eliminan la fibra, malas. Porque entonces sí te están extrayendo solo el azúcar de la fibra, ¿vale? Entonces esto con agua se absorbe súper rápido. La fruta licuada la puedes tomar y es saludable, pero entera, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que es verdad que quizá tiene un poquito más de azúcar libre, porque todo lo que procesas más, o cueces más, o trituras más, es más fácil de digerir, ¿vale? Pero es insignificante, porque luego ves lo que te aporta y lo que no, y te aporta mucho más de lo que no te aporta, ¿vale? Entonces, si tú por A o por B, que tengo personas que no les gusta la fruta entera, pero sí se la pueden tomar triturada, pues te la trituras y ya está. O te haces puntualmente, quieres hacerte un batido, pues te lo haces. Es más, los batidos de frutas son ideales como preentreno. Y además, si le pones leche de soja, que es súper proteica, entonces estás haciendo un postentreno ideal. Así que es súper recomendable. Por favor, no le tengáis miedo a las frutas y a las frutas trituradas. Otra cosa son las mierdas estas de zumos que nos venden en el súper. Esto es otra cosa, porque le han quitado toda la fibra. Le han quitado todo lo que interesa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Ender. ¿Entrenar en ayunas mejora el rendimiento o lo peora? Si tú buscas rendimiento, lo empeora. Si tú buscas mejorar la eficiencia energética de tu cuerpo, lo mejora, ¿vale? Tenéis un capítulo o dos sobre entrenamiento en ayunas. Ya hace tiempo, quizá debería hacer otro un poquito más actualizado, aunque poca cosa hay de nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora últimamente me estáis preguntando mucho sobre este tema. Y mira, hay uno de los primeros sobre ayuno que hice de los episodios, es el episodio 28, ¿vale? Y yo creo que tenía algún otro, pero no lo estoy viendo. Pero creo que había algún otro sobre entrenamiento en ayunas o quizá no, pues tendré que hacer otro. Bueno, creía que tenía dos, lo siento, no estoy viendo los dos. Y ahora, como se me ha ocurrido ahora, no voy a estar pues un montón de rato buscando porque no tiene sentido, ¿no? Pero realmente, básicamente es esto, ¿qué buscas? ¿Alto rendimiento deportivo? Pues no hagas entrenamiento en ayunas porque no lo vas a conseguir. ¿Qué buscas? ¿Mejorar el uso de grasas en tu deporte? porque tienes entrenos que son del o competiciones que son de larga distancia, pues entonces sí, entonces entrena esta práctica en ayuno deportivo, ¿vale? Y de esta manera pues podrás ser mucho más eficiente. Y de hecho, es que yo tenía uno sobre ayuno deportivo. Y no lo estoy encontrando. Bueno, da igual. Ya luego, si lo veo, os lo pongo en el copy del episodio. Bien, ¿qué más? Ender, espero que te haya quedado claro, ¿vale? Entonces, si buscas rendimiento, no entrenes en ayunas, ¿vale? Y si buscas mejorar la eficiencia energética porque te han dicho que eres un consumidor súper alto de carbohidratos en la prueba de esfuerzo, entonces sí, haz algún entrenamiento en ayunas, pero empieza por uno a la semana y como mucho dos, es que no hace falta más, salvo personas súper entrenadas que lo puedan tolerar bien, ¿vale? Venga, David, eres el mismo que antes, ¿vale? Pero he separado tu pregunta para que no quedaran dos Davids juntos. Me preguntas, cuando calculas los gramos de carbohidrato por hora, ¿tienes en cuenta los gramos totales de carbohidratos o solo los azúcares libres en la lista de ingredientes? Si sois fanáticos de girar y mirar las tablas nutricionales, veréis que hay dos valores en las tablas nutricionales. Uno es los carbohidratos totales, que es un valor, y luego hay los azúcares libres, que es un valor normalmente más bajo que el otro. ¿Vale? Entonces, esta pregunta no me la habían hecho nunca. Es una pregunta que es súper inteligente y yo creo que es importante solventarla aquí, porque cuando nosotros calculamos los gramos de carbohidrato por hora, tenemos en cuenta el total de carbohidratos, no solo los azúcares, porque hay alimentos que se usan mucho en entrenamiento, pero su liberación están considerados como alimentos como si fueran no azúcares libres, sino que son como complejos, ¿no? Como los almidones, por ejemplo. Entonces, claro, usamos los totales de carbohidratos. Así que si tenéis dudas entre la línea de arriba o la de abajo, siempre es la de arriba, la que tiene más cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos totales, ¿vale? Jaime, la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tienen los hidratos de carbono en el rendimiento deportivo? Para mí, mucha. Para mí tienen muchísima importancia, porque al final los hidratos de carbono están súper evidenciados. Es que creo que hay estudios desde el 1970 o 60, desde hace muchísimo tiempo, sobre cómo las soluciones con hidratos de carbono mejoraban el rendimiento y las sensaciones del atleta. Entonces, sí que es verdad que se nos ha ido un poco de madre, porque últimamente estamos como pasándonos, ¿no? Porque ver atletas con 280 gramos de carbohidrato por hora, a mí me gustaría saber si realmente eso ha pasado la barrera intestinal. Que aguante ahí en el intestino, me lo creo, o en el estómago, pero que se haya sido absorbido, ojo, esto es lo que yo dudo, ¿vale? Yo creo que se nos ha ido un poco de madre y es un tema puramente marketingiano, ¿vale? Pero sí, la importancia la tienen los hidratos de carbono en el rendimiento deportivo. De hecho, yo soy una firme defensora de los carbohidratos porque lo veo día a día. Las personas que tengo que me han reducido los carbohidratos son los que peor rinden, son los que peor se sienten. ¿Por qué? Porque están haciendo caso a mitos. Luego lo corriges, mejoras esto, pones los carbohidratos que necesitan y curiosamente sus sensaciones mejoran. Y parece magia, pero no es magia, es simplemente fisiología, ¿vale? Bien, ¿qué más? Otro David, pero este es diferente, este es otro David, ¿vale? No es el de las dos preguntas, ya ha salido. David Agui, ¿cómo recuperar más rápido y mejor después de una competición cortita y a pie? En una competición cortita normalmente la intensidad es muy alta, así que lo que ocurre en nuestro cuerpo es que se agotan o se reducen mucho las reservas de glucógeno. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sobre todo recuperar con carbohidratos, ¿vale? Aquí un refresco, por ejemplo, puede ser súper idóneo, un bocadillo, un sándwich de mermelada también, un arroz con leche, es decir, cosas que tengan carbohidrato. Y la proteína en entrenamientos tan cortitos no es tan necesario. Os lo he venido diciendo ya desde hace mucho tiempo. La proteína en competiciones cortitas la tienes circulando ya en tu sangre, ¿vale? Así que simplemente tú recuperas con hidratos de carbono y en la siguiente siguiente ingesta vuelves a comer y no te vas a quedar en ningún momento sin aminoácidos en sangre, salvo que los dos últimos días no hayas comido proteína y entonces, claro, tu cuerpo no tenga proteína para reparar. Pero como la mayor parte de la recuperación de tejido muscular se hace durante la noche, mientras en ese espacio de tiempo también puedas comer algo, pues es suficiente. Y además, normalmente usaremos lo de las 24-48 horas antes, porque la proteína tarda mucho más tiempo que los carbohidratos en digerirse, ¿vale? Y en absorberse. Así que sueles usar la proteína que tienes de 1 o 2 días antes, ¿vale? Bien, José, ¿qué debería priorizar primero si quiero mejorar mi rendimiento? ¿El entrenamiento, la alimentación o el descanso? José, te voy a decir algo que seguramente vas a flipar. Las tres cosas. Las tres cosas. Pero poco a poco. O sea, no podemos fijarnos, esto es como una pata, como un trípode, ¿vale? No podemos solamente ajustar una pata, porque con una pata ajustada, con las otras dos sin ajustar, se cae el trípode, ¿vale? Así que tenemos que verlo todo. O sea, el entrenamiento, la alimentación, el descanso, la hidratación, todo esto para mí son pilares de una misma cosa. Entonces, si queremos que todo funcione bien, tenemos que hacer pequeñas cositas de cada una de estas cosas. Y cuando las tengamos incorporadas a nuestra forma de hacer, incorporar pequeñas cositas más. Entonces, pequeños tips cada día. Que de hecho, si os quedáis hasta el final, ¿vale? De todas las preguntas, que quedan ya solo 4 más, os voy a explicar una cosa que esto yo creo que os va a ayudar y que vamos a hacer en abril, ¿vale? Pero, José, si quieres priorizar, o sea, si quieres mejorar tu rendimiento, no te centres solo en dormir bien. Que vas a mejorar, claro, pero como duermas bien pero no entrenes bien, mal, ¿vale? Lo que sí es verdad es que si te toca priorizar el descanso o el entrenamiento, duerme más y entrena un poco menos, ¿vale? O sea, si no puedes entrenar 1 hora y media pero entrenas 1 hora para no afectar al descanso, entonces bien, ¿vale? O sea, lo que no podemos hacer, eso sí que no, es no descansar bien por entrenar más. Cuando entrenas bien, ¿vale? No. ¿Vale? Entonces, durmamos, comamos bien, que es nuestra gasolina, y entrenamos siempre que no afectemos al descanso. Y si no, tenemos que reorganizar un poco el horario, ¿eh? Irnos a dormir un poco antes, quizá. Bien. Fernando, ¿por qué me cuesta tanto ser... Uy, Dios mío, acabo de hacer una rima. Fernando, ¿por qué me cuesta tanto ser constante con la alimentación saludable? Esto es tal cual lo has escrito tú, ¿eh? Lo siento, así que ya. Dios mío, qué tonta. Bueno, a ver, pues es normal, porque hay veces que interpretamos una alimentación saludable con una alimentación aburrida, con una alimentación que no nos gusta, con una alimentación que es una cárcel realmente en nuestro día a día. Y una alimentación saludable y adecuada no tiene que ser una cárcel, no tiene que costarte y tiene que gustarte. Si no te gusta y no se adapta a ti, es un fracaso. Es decir, si te cuesta ser constante con la alimentación que has escogido y que crees que es saludable, es porque no es saludable para ti. No es tu alimentación. Se tiene que buscar otra alimentación, ¿vale? Entonces, con esto sí que soy bastante radical con el hecho de que si quieres, o sea, para establecer hábitos, tiene que ir todo rodado. Nos tiene que gustar, nos tiene que apetecer. Tenemos que estar deseando comer eso. Y es posible con una alimentación saludable y equilibrada para el deportista, es posible. Lo que pasa es que lo que entendemos con una alimentación saludable hoy en día es una alimentación que no lo es. Es plancha y verdura, por favor, jolín, qué aburrimiento, ensaladas por doquier. Vale, que sí, que son saludables, pero no me las pongas hasta para ir al baño. ¿Por qué no? Vale, entonces, te cuesta porque no es tu alimentación. ¿Vale? Es lo que has escogido. Y tranquilo, o tranquila si os sentís identificadas también las chicas, porque nos han enseñado mal. Nos han enseñado que la alimentación saludable es una alimentación que realmente de saludable, saludable tiene poco. A mí cuando alguien me dice yo como muy bien, como muy equilibrado y como muy saludable, me asusto, me pongo las manos a la cabeza. Porque cuando miro los recordatorios digo, qué mal, qué mal. O sea, normalmente no comen bien. Hay muy pocos que me han dicho esto y que realmente coman bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Solo quedan 3. Asun, ¿qué relación hay entre mi salud digestiva y mi rendimiento? ¡Buah! Mucho. Porque si tú digieres bien, absorbes bien, mejoras el rendimiento. Si tú tienes una microbiota alterada, no absorberás bien y no podrás rendir igual. Si tú no respetas los tiempos de digestión, el estómago, o sea, se va a quedar el alimento en el estómago y entonces no vas tampoco a absorber los nutrientes que tú necesites. El intestino, el tubo digestivo es muy largo, es que empieza en la boca y acaba donde acaba. Entonces, es muy largo, tenemos muchos metros y pasan muchas cosas. Es una maravilla lo que tenemos dentro, es magia. Pero como no lo entendemos y no lo vemos, como no podemos abrirnos y investigar lo que hay dentro, ¿vale? Pues al final acabamos pensando que es mucho más simple de lo que es, y no lo es. Tenemos todo un universo de vida dentro nuestro. Es brutal, es una maravilla nuestro cuerpo, y nuestro intestino todavía más. Es un universo, ¿vale? Así que tenemos que cuidarlo como tal. Tenemos que pensar que hay cositas viviendo dentro nuestro que van en simbiosis con nosotros y nos ayudan a estar saludables. Entonces, nuestra obligación es comer bien, entrenar bien, hidratarnos bien para poder darles la mejor vida a estas cositas que no vemos, pero que nos ayudan tanto. Porque como se alteren, podemos pasarlo muy mal, ¿eh? Muy mal. Bien. Y por lo tanto el rendimiento se va a ir al garete, ¿eh? Si no está bien nuestro intestino. Rubi, ¿qué mediciones son obligatorias y cómo lo evaluáis mes a mes para determinar si el plan funciona? Bueno, mira, yo las mediciones que le pido a mis deportistas, la que no falla son las medidas corporales, contornos y peso, ¿vale? Además con una guía, porque ya sabéis que nosotros lo hacemos todo online, con una guía para que el deportista sepa dónde tomar las medidas. Pero luego también pedimos el peso, aunque ya sabéis que yo el peso no me gusta mucho, pero porque con el peso y las medidas ya podemos ver si la persona está inflamada, si la persona está ganando grasa, si la persona está ganando masa muscular, porque si tú aumentas el peso pero las medidas bajan o se mantienen, es que estás ganando músculo, o sea, esto es así. Pero, ¿qué ocurre si vamos un pasito más allá? Pues podemos decidir que la persona se compre una bioimpedancia electrónica de calidad, no cualquiera, que me decís una mierda de estas que valen 12 euros y que te lo mide todo, esto no sirve para nada. Pero hay bioimpedancias que te pueden costar, Tanitas sobre todo, entre 150 y 200 euros, segmentales de brazos y pies, no únicamente de pies, que tienen unas medidas muy similares a una que tenía yo en consulta que me costó 6.000, ¿vale? Así que imaginaros el cabreo que yo tuve cuando supe esto, que lo averigüé en época COVID, que me lié a comprar un montón de balanzas inteligentes para ver cuál era la que se asemejaba más a la que yo tenía en el centro médico. Bien, pues esto. ¿Qué más? Bueno, pues lo evaluamos. Esto lo evaluamos depende, porque hay personas a las que les pedimos las medidas más a menudo, por ejemplo, pues cada semana o así, pero hay otras, lo normal es cada 2 semanas, pero hay otras que realmente son muy estables porque hay deportistas a los que ya conocemos más y que puede ser cada mes. Entonces, realmente esto varía muchísimo en función del deportista que tengamos delante, de cómo funcione su cuerpo y de las necesidades que él tenga. El plan funciona, el plan puede funcionar la mayoría de veces. A ver, tenemos bastantes años de experiencia, o sea, con 15, 16 años de experiencia que llevamos para 16, solemos hacer que funcionen bastante los planes, pero sí que es verdad que a veces pues nos encontramos algún deportista que por A o por B no está funcionando y entonces tenemos que ajustarlo. Por eso al principio normalmente pedimos las mediciones mucho más a menudo y luego lo vamos alargando en el tiempo, pero nunca más de un mes, aunque tengo deportistas que les cuesta mucho pasarme las mediciones, también tengo que decirlo, que les voy detrás y no hay manera, y cada 2-3 días estoy, pero pásame por favor las medidas, recordatorio, medidas, y no hay manera, pero suele ser porque son muy estables y prácticamente no cambian, también os lo tengo que decir, ¿eh? Pero sí, hay algunas veces que a los deportistas les cuesta más pasarme los deberes, que yo le digo, mira, tienes que pasarme como deberes las medidas, sí, lo sé. Bueno, pues ahora tengo un par a los que estoy persiguiendo desde hace un mes, y que lo sabéis, y sois oyentes del programa, así que os lo recuerdo, medidas corporales, que os lo he pedido ya 2 veces esta semana, ya está, ya me callo. Y vamos a la última pregunta, que me la he reservado para el final, porque quiero explicaros una cosa, y es de Fermín, ¿vale? Y Fermín me dice, ¿qué pequeños hábitos pueden marcar la diferencia en mi salud y rendimiento? Fermín, yo creo que has hecho una de las preguntas clave, y además parece como que me hayas leído la mente. Porque yo el otro día estaba pensando en cositas que hacer en Instagram para no hacer siempre vídeos de diferentes conceptos y tal, y se me ocurrió hacer como una serie, ¿vale? Hacer una serie de 30 hábitos en 30 días. Y digo, ostras, digo, justamente el mes de abril tiene 30 días, ¿vale? Entonces, el otro día estábamos ya preparando con mi hermana, que mi hermana me ayuda a hacer los guiones de los reels, pues... estamos preparando ya los vídeos y los guiones para poder hacer estos 30 cambios de hábitos, ¿vale? Para que podáis aplicar todos y que os notáis mejoras en vuestro día a día, ¿vale? Entonces se tratará de cada día aplicar un hábito distinto y el día 7 evaluaremos un poquito las mejoras que habéis tenido, ¿vale? Entonces para mí pues es algo que me gustaría que me dieseis apoyo, porque últimamente ya sabemos que a mí me la repampinfla bastante el tema de las visualizaciones y tal, pero del Instagram, pero sí que es verdad que como los algoritmos ahora se han vuelto muy exigentes, ostras, ha caído bastante el tema de las visualizaciones y los comentarios, y me sabe mal porque no es porque no os guste, es que me decís, es que ya no recibo tus vídeos, y luego entráis a mi cuenta y veis que yo cada día cuelgo uno o cada dos días, ¿vale? Entonces me sabe mal porque es un tema simplemente de que ya no se enseña tanto a las personas que seguimos, y bueno, pues eso, que a mí me gustaría que esto, si os mola el tema de cambio de hábitos para marcar alguna diferencia en salud de rendimiento, pues este abril, el 1 de abril, empezaremos con hábitos para ayudaros, y cada día iremos desvelando uno. En total serán pues 26 hábitos, porque como cada día 7, ¿no? Es como el 7, el 14, el 21 y el 28, haremos como una valoración de lo que está, de lo que ha pasado, de lo que deberíais notar, ¿vale? Y nada, deportistas, a ver, llevamos ya 46 minutos y sí, finalizamos estas 20 preguntas rápidas. Fermín, la tuya realmente no la has solucionado, así que te animo a que te esperes al 1 de abril para que veas este trabajazo que estamos haciendo para que todos podáis ver estos hábitos que para mí son importantes, ¿no? Espero que os haya gustado y este episodio y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Recuerda que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias, gracias por estar al otro lado. Y si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene, con tu grupo de amigos, con tu grupo de trail o de asfalto o de triatlón. Etiqueta a @annagrifols en redes o déjame tu opinión. Y nos escuchamos en el próximo episodio, porque ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y antes de la frase de la semana, dejadme recordaros que si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert, @annagrifols y ahora también @fuelonfly. Y la frase de hoy es de Confucio y nos dice: aprende a vivir y sabrás morir bien. Porque vivir con sentido es para cerrar con paz. Confucio plantea una idea que va más allá de lo que podemos pensar. Es la forma en la que vivimos la que determina la forma en la que nosotros afrontaremos el final. No se trata de la muerte en sí, sino de la tranquilidad que sentimos al saber que hemos vivido con coherencia con nuestras creencias, con un propósito bien claro y con el equilibrio que buscamos. La vida es como una práctica día a día, es un aprende a vivir y no es algo abstracto, es cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, las decisiones cotidianas, es entender que cada uno de los hábitos que tomamos, cómo comemos, cómo nos movemos, el ejercicio que hacemos, cómo descansamos, cómo nos hidratamos, va construyendo nuestra calidad de vida a largo plazo. El equilibrio entre cuerpo y mente. Y esto lo sabemos todos. Vivir bien implica respetar nuestro cuerpo, pero también entrenar nuestra mente. La salud, el deporte, la alimentación no son solo herramientas para vernos mejor, sino para vivir con más energía, con más tranquilidad y estando mejor con nosotros mismos. Nos sentimos más llenos cuando estamos bien. Y esa plenitud es la que nos permite, llegado el momento, mirar atrás sin arrepentimientos. Porque de lo que más se arrepiente uno es de las cosas que se ha dejado por hacer. Confucio nos deja una frase que va mucho más allá de la muerte. Es aprender a vivir, porque en realidad aprender a vivir es aprovechar cada uno de nuestros días, porque no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cómo lo vivimos, qué hacemos con esos días que tenemos. Vivir bien empieza en lo cotidiano, en tu casa, en cómo te despiertas, en lo que eliges comer cuando nadie te obliga, en ese entrenamiento que decides hacer aunque no tengas ganas, en el descanso que respetas en lugar de sacrificarlo constantemente. Son esas pequeñas decisiones las que construyen una vida más fuerte, equilibrada y con sentido para nosotros mismos. Cuidar nuestro cuerpo no es solo estética, es respeto a nosotros mismos, es entender que es el vehículo que te permite experimentar la vida. Alimentarte bien no es restricción, es darte la energía que necesitas para rendir, para pensar, para sentirte vivo. Entrenar no debería ser un castigo, es una celebración de lo que tu cuerpo puede hacer hoy. Cuando vives así, con esta intención, con esta disciplina y con este equilibrio, desaparece el arrepentimiento, porque sabes que has hecho lo que estaba en tus manos para vivir con plenitud. Así que no esperes a un momento ideal para empezar. Vive bien hoy mismo. Cuídate, entrénate, practica cómo calmar tu mente. Respétate, porque así respetas tu salud. Porque aprender a vivir no es algo que ocurre al final. Es algo que se construye cada día en cada decisión que tomamos. Y cuando llegue el momento de mirar atrás, sabrás que realmente viviste.